Vamos a dialogar ahora con la doctora María Francisca Vargas, que es médica oftalmóloga que se desempeña en el Instituto SOF, Servicio de Oftalmología de Córdoba, y también en el Policlínico Policial de esta ciudad. ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. ¿Cómo anda usted?
Buenos días, mucho gusto.
Bueno, la primera inquietud...
Un placer estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, la primera inquietud que me surge es si hace bien un papá o una mamá que le entrega un teléfono celular a un niñito de 2 años para que se distraiga viendo videos de YouTube durante 1, 2, 3 horas o más.
No, definitivamente no, no hace bien. O sea, tenemos que empezar, o sea, yo creo que todo esto es de educación y es prevención. Antes no teníamos estos problemas, entonces por ahí no estamos preparados, ni los papás ni los profesionales, para estas medidas de prevención. Estos artículos que han salido no solo por el Colegio de Ópticos, sino por profesionales muy importantes, oftalmopediatras, que son los que más se dedican a este tema, nos han dado como una tablilla, digamos, para que tengamos en cuenta los papás y los profesionales. La tablilla que le vamos a dar es que antes de los 2 años no deben usar celular, ¿no es verdad? Porque es un periodo muy importante de crecimiento del ojo.
Claro.
De 2 a 5 años... se viene la tecnología, estamos con tecnología, no se la podemos prohibir, pero no darle más de 1 hora, y de 5 a 10 años podemos llegar a 1 hora y media. Eso es lo que están estudiando, es una tabla que están dando los oftalmopediatras. Nosotros tenemos acá un oftalmopediatra que es la doctora María Fernanda Puccio, que se formó en el Gajajal, y es la que está en contacto permanente y nos va bajando las líneas a los oftalmólogos generales.
¿Podemos repetir, doctora, los contenidos centrales de esa tablita? ¿La edad, me dijo?
Es una tabla que están discutiendo los oftalmopediatras, todavía no está totalmente definida, pero es bastante segura, que antes de los 2 años, las criaturas que están en pleno crecimiento de su ojito no deben usar el celular. Está bien que se lo muestren 1 minuto, 2 minutos, me parece bárbaro. Pero no deben usar hasta los 2 años. Y de 2 a 5 años no se los podemos ir negando, porque sabemos que la tecnología es hoy y el futuro, pero tampoco no más de 1 hora seguida. ¿Sí? Y si el chiquito ya tiene de 5 a 10 años, estamos hablando del celular, no estamos hablando ni de la computadora, de otros temas, ni del televisor. Y de 5 a 10 años, más de 1 hora y media no da beneficio. Entonces es la tablilla con la que nosotros nos estamos manejando para bajarle, digamos, un programa a los papás que están tan preocupados.
Doctora, desde tu trabajo, desde tu especialidad, ¿cuáles son las principales consecuencias en los niños a través del uso de las tablets?
Me parece que antes no teníamos tantas consultas, que eso me lo informa mi servicio de oftalmopediatría. Es verdad que no teníamos tantas consultas por cansancio visual. Venían chicos, o antes, cuando tenían más vida libre, había el estigmatismo de 0,50, 0,75, que no nos corregíamos ahora debido al uso del celular y de las pantallas, porque vienen con cefalea, con dolores oculares, con ardor ocular, les tenemos que dar esa corrección del lente. ¿Sí? Eso antes no lo hacíamos, lo estamos haciendo ahora.
Se dice que los chicos necesitan ejercitar la visión lejana, así está planteado en la nota.
Por supuesto.
Porque eso, dice, produce el desarrollo ideal de la visión. ¿Es así? ¿Cómo se ejercita esa visión, doctora?
O sea, lo que pasa es que hasta los 8 años el ojito se va desarrollando. Como ustedes dijeron muy bien, todos los comentarios que hicieron ustedes, nace hipermétrope, pero él necesita la estimulación de la visión lejana. El ojo no está preparado para estar todo el día acomodando de cerca. Porque para usar la visión cercana, vos tenés que acomodar, fijar. Entonces necesitamos, continuamente estamos mirando de cerca, necesitamos la de lejos para relajar los músculos. Y aparte de eso, antes nosotros no teníamos que mandar a ejercicios ortópticos o teníamos rehabilitación visual. Y ahora con los chicos, con estos problemas de astenopias, de cansancio visual, hacen insuficiencias de convergencia, que tenemos que hacerle tratamiento que antes no los hacíamos.
¿Y qué tipo de ejercicios, pues, hay alguno que se pueda conocer? Digo, a ver si los padres pueden, casi como un juego a
eso
lo mejor.
Generalmente te lo da el examen, o sea, acá lo que tenemos que priorizar y que no se ha priorizado, la verdad, es que el niño, hay un proyecto de ley que me encantaría contárselas, que el niño, antes del mes y medio, tienen que hacerle fondo de ojo. Es prevención. Entonces ya tienen contacto con un oftalmopediatra, y el oftalmopediatra va una vez al año viendo al chico y les dice, no, va como manejando la situación. Entonces va a ser menos estresante, porque no, le saco el celular. No. Todo en su justa medida. Tampoco hay que ser tan exagerados en el tema, porque dicen que tomamos un tema y bueno, lo agotamos. Yo creo que esto es calidad de vida. Entonces, el chico debe ir a su oftalmopediatra, para eso ellos tienen esa especialidad, ¿no es verdad? Y ellos van a ir dirigiendo a los papás cómo debe ser el uso.
Bien, ¿de qué se trata ese proyecto, doctora? Cuéntenos, por favor, algún detalle.
Proyecto de ley, que bueno, yo digo que es ley, pero le hacen hincapié a la doctora Pucci, es proyecto, todavía no salió. Es que todos los pediatras y todos los neonatólogos y que traen los niños al mundo casi que obligan al papá, si el papá no lo hace, que le lleven un fondo de ojo antes del mes y medio. Porque antes del mes y medio podemos evitar cualquier cantidad de enfermedades infantiles. Y es muy importante ese fondo de ojo y esa primer consulta. Dice, pero tiene un mes y medio. Sí, pero nuestros profesionales están preparados para saber si este chico va a sufrir o no alguna patología ocular.
¿Es un proyecto que está en a nivel nacional o en la legislatura de aquí de la provincia?
A nivel nacional.
Ah, bien.
A nivel nacional está, y bueno, y es un proyecto que también está, en otros países ya está en ley. Claro. ¿Verdad? Nuestro país lo tiene como un proyecto de ley. Bien. Pero nosotros hacemos mucho hincapié, la clínica nuestra, SOS, se dedica mucho a la prevención. Y esta doctora que tenemos, como viaja continuamente el Gallagher, viene con proyectos o con programas que son totalmente gratuitos para toda la población. Claro. Y que se les dice, y pueden traer los chicos, los podemos ver, y podemos evitar un montón de males mayores.
Doctora, en el caso de que los niños antes del mes y medio no se hayan hecho este examen, que yo la verdad tenía entendido de que era obligatorio, pero ahora escuchándola a usted me doy cuenta de que no es así, los padres tienen otra instancia obligatoria que es el certificado escolar para entrar al jardín.
Es muy importante. Ese tema que sacaste es importantísimo. O sea, yo no sé por qué los papás o nosotros mismos, no quiero hablar mal de nadie. O sea, vamos y queremos que nos firmen el certificado de favor. ¿Lo entendés?
Claro.
No querés sumarse para los controles previos. Andá, que lo revisen. Y no solo es la agudeza visual. Es la agudeza visual, es tomarle la presión ocular para evitar una patología que es frecuente y que nadie sabe, que es el glaucoma congénito. O sea, evitar que el ojo... Hay ojitos que le decimos ojitos vagos, que no se desarrollen por la falta de estimulación. Entonces, es muy importante que si tengan contacto con una buena oftalmopediatra, todos nuestros oftalmopediatras en Córdoba son excelentes, y es verdad, y que se ocupen de ese nene. Y el papá también, aparte del nene, el hecho de que vos le hables, le expliques, los niños son inteligentísimos. Yo lo veo por esta doctora que tenemos nosotros, Fernanda. Ella le habla a los chicos. Y los chicos entienden todo, entienden más que los papás y los abuelos.
Claro.
Claro.
O sea, lo entienden más. Vos le decís a un papá o a un abuelo, oclúyale el ojo para evitar que se desvíe y dice no porque va a sufrir. Y vos le decís al nene, oclúyale el ojo y mirá televisión un ratito y el nene se lo cuide.
Claro.
Entonces, sí. Yo creo que tenemos que llegar al chico, ¿verdad? A los papás y al chico.
Doctora, leía por ahí acerca de la importancia que tiene de sacarlos a los niños al sol, a disfrutar del sol, más allá de estar todo el día con las pantallas. ¿Es verdad que la luz solar evita el desarrollo de la miopía?
No es que evite, son todos trabajos que están en investigación, ¿no es verdad? Están en fase 2, otros están en fase 1, que se está, ahora realmente es un tema que nos está ocupando un montón. Pero no solo la luz solar, que te hace bien, ¿no es verdad?, para todo el organismo, por supuesto, no exponerte al rayo solar en los horarios picos, pero todo lo que sea visión lejana, lo que sea actividad al aire libre, ¿no es verdad?, te oxigena todo. Entonces, eso es importante. Es importante incluso vos, cuando ves cómo se maneja el chico en la parte, digamos, de hogar interno y en la parte externa, hasta vas fijándote cómo ve y todo lo demás. O sea, eso es importantísimo. Yo pienso que el mejor médico a veces y el que más nos ayuda son los papás y la familia. Uh-huh. Es importante que salgan al exterior.
Claro. Doctora, estamos hablando obviamente y sobre todo de los niños y adolescentes. Ahora, ¿cómo impacta en los adultos el uso excesivo y diario?
Bueno, en los adultos, ¿no?, es más difícil. Pero el adulto ya está desarrollado. Uh-huh. El adulto ya tiene autocontrol. Claro. ¿No es verdad? Y sabe perfectamente, o sea, ya tiene su ojo, digamos, ha terminado su crecimiento. ¿No es verdad? ¿Qué va a impactar en el adulto? En el adulto te va a impactar más un ojo seco, ¿no es verdad?, donde como están fijando continuamente, no parpadean. Y bueno, al no parpadear, el ojo se pone seco, al estar seco te produce una queratitis, una sensación de arenilla y basura. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a la farmacia, se ponen cualquier gota, y cuando vienen con una queratitis crónica. O sea, está mal. O sea, por eso está la gente preparada para decirle, bueno, usa esta gota, porque hay diferentes lágrimas. No es lo mismo ponerse una lágrima, pero un ejemplo, con hidroxipropil metilfenidosa que con carboxil metilfenidosa. Entonces tendremos que ver si ese ojito, cuál es la lágrima que a él le compete. ¿Sí? Claro. Entonces es mucho más complejo, sino que la gente te facilita todo, ¿no es verdad? Y ellos creen que facilitan todo, pero en realidad te la complican.
Doctora, le agradecemos muchísimo realmente por todos estos conceptos que nos ha dejado. Seguramente vamos a volver a entrar en contacto y esperemos que los adultos, por nosotros mismos, pero sobre todo por nuestros niños, tomemos conciencia de lo que implica el uso de tantas pantallas, ¿no?, sobre todo la del celular. Que tenga buen día, ¿eh? Muchas gracias.
Le agradezco muchísimo que nos hayan hecho participar.
Vamos a sumar al diálogo al doctor Enrique Orchansky, de amplísima experiencia como pediatra, pero también como, a ver, le vamos a poner una calificación, pensador del arte de educar. No sé si le cabe, doctor, y le gusta, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, nada, soy curioso, nada más.
Hola, Enrique.
Buen día, ¿cómo estás, Flor?
Bien, Enrique, aquí estamos un poco debatiendo. Recién hablábamos con una oftalmóloga y nos daba una especie de tabla oftalmológica respecto del uso del celular en los niños, y nos decía que antes de los 2 años conviene no darles el celular a los chicos. ¿Qué pensás vos?
Yo voy a ampararme en una de las decisiones más fuertes que ha tomado la Sociedad Argentina de Pediatría. Esto trasciende mi opinión, es la opinión de todos los pediatras asociados, que dicen: nunca antes de los 2 años un artefacto electrónico.
¿Televisor?
Excepto, ahí están las excepciones, hacer un contacto con un abuelo lejano por una comunicación por pantalla y saludarlos y saber que ahí están y los abuelos lloran y el niño se ríe. Eso es un episodio controlado por los padres. Ahora, dejarle una tablet, dejarle un celular a un niño de 2 años, no solamente va a afectar su visión, sino va a afectar su conectividad con el mundo. Va a creer que el mundo es eso. Está en un pleno aprendizaje, está con la masilla muy blandita, y toda marca que deje ahí va a tener consecuencias.
El problema, doctor, digo esto como poniéndonos en abogado del diablo en ese sentido, es que... Claro. Este mundo ficticio que a veces nos dan los medios de comunicación o las tabletas o los celulares se parece cada vez al mundo real, ¿no? Porque también los mayores, los adultos, ya casi no, es como que no podemos vivir sin el celular. Entonces, como muchas veces enseñamos con el ejemplo que le estamos dando del mundo es ese, ¿no? Vivir sumergidos en el celular.
Javier, esto es una verdad absoluta lo que acabas de decir. Se enseña con el ejemplo, quiere decir que los chicos van a hacer lo que hagamos, digamos lo que digamos. Podemos establecer normas, podemos establecer horarios, podemos establecer prohibiciones y permisos, pero ellos están mirando un mundo, y esto lo escribe una persona muy bien, en un libro que se llama Hacia un mundo sin adultos. ¿Qué quiere decir? Personas mayores parados en posición de adulto mostrando de que se puede apagar el celular, que se puede levantar la cabeza y mirar de frente. Y los modelos en este momento no están siendo en ese sentido, están siendo muy escondidos adentro de las pantallas, porque parece que adentro de la pantalla es mucho más divertido que la afuera.
Claro.
Que un ringtone interrumpe cosas importantes de la vida. Interrumpe comidas, comunidades, reuniones, confesiones, escenarios hogareños que van quedando postergados. Ahora que empiezan las clases, las familias se separan, porque el comienzo de clase es una separación entre adultos y mayores, cada uno a su destino, y nos vemos a la noche, parece. Entonces, arruinar los pocos momentos de reunión dando pantallas, yo a la oftalmología sumaría bastantes problemas que yo estoy viendo en el consultorio. No me puedo alejar de mi posición de pediatra. Yo opino como pediatra. Estoy viendo problemas cervicales severos. Chicos que pasan entre 6 y 8 horas inclinados sobre una pantalla. O estoy viendo tendinitis del pulgar. La tendinitis es la inflamación del tendón que inserta.
La comunicación con el doctor es lo que nos decía recién una oyente, otras patologías a través del uso del celular, y una de las frases más contundentes que nos decía el doctor Enrique Orchansky, el uso del celular antes de los 2 años no solamente va a afectar la visión, sino que va a afectar, contrario a lo que todos pensamos, la conectividad con el mundo real. Vamos a ver, Javier, a ver si lo podemos lograr contactar al doctor Enrique Orchansky. Decía que en su consultorio veía él otro tipo de patologías como la cervical, como la inflamación del pulgar. Impresionante esto de 6 o 8 horas conectados al celular y la importancia del ejemplo, sobre todo, de los padres. Me parece que ahí retomamos la comunicación, Enrique.
Hablando de comunicación. Se interrumpen las comunicaciones.
¿Viste cómo se interrumpen? Enrique, te quería hacer una pregunta. A ver, que por ahí las mamás, cuando son chiquititos, en este afán de estimularlos, de que estén más al tanto de todos, usamos en los celulares, en la tele, series como, por ejemplo, el Baby Einstein, series como todas estas, el Baby TV, que les enseñan a contar, que les enseñan a relacionar. ¿Qué opinión tenés de esto?
Que son madres postizas porque las madres no están. Vuelvo a la sociedad de pediatría. Baby Einstein está absolutamente desacreditado. No hay ningún estudio neurológico que justifique que un niño desde los 6 meses tenga que exponerse al aprendizaje frente a una pantalla. Tiene su madre. No hay madres, no hay abuelas que enseñen, que estimulen, que enseñen a contar, que jueguen a los dados, que enseñen a sumar jugando a la generala. Y aparentemente no. Creo que este no es un problema de niños, este es un problema de adultos. El problema de adultos de estar está planteado seriamente a partir de que ya hay 3 generaciones cibernéticas. Hay 3 generaciones imbuidas en la tecnología que no saben qué hacer si no es a través de un artefacto electrónico. Y hay muchos padres que dicen, usted tiene razón, yo leí esto, yo leí aquello, estoy convencido de que tengo que ser un mejor ejemplo, pero ¿cómo hago si yo no lo sé hacer?
Y está más complicado ahí.
Y es complicado, y creo que no es tan complicado, porque creo que cada padre tiene adentro de sí la capacidad absoluta de inventar historias más divertidas que Peppa Pig o que Baby Einstein o que cualquier programa. Creo que cualquier juego con 2 palitos, una piedra o un poquito de arena soluciona el problema. El tiempo es que hay que tener la voluntad y sobre todo el control de la abstinencia que da apagar el celular. Apagar el celular está claro que es una adicción, porque apagar el celular significa exponerse a síntomas de abstinencia. Transpiración, taquicardia, un estado de desesperación por sentirse desconectado. A esto se le llama nomofobia. La nomofobia es haberse desconectado, sin batería, sin contacto, sin señal. Claro. Y todo esto está afectando físicamente a la gente.
Increíble.
Si hay un mensaje positivo de todo esto, es que no es tan difícil, que hay que salirse del estado cibernético y ponerse en estado humano, y a partir del estado humano los chicos van a aprender otra cosa.
El desafío es que es contracultural, ¿no, doctor? Bueno, como tantas otras cosas que por ahí nos hacen más fuerte, nos cuestan un poco, pero nos terminan beneficiando.
Rescato un movimiento que se está gestando en este país, en Argentina, que se llama Adolescentes Desconectados. Que son chicos que se reúnen y voluntariamente y contraculturalmente apagan sus celulares, pero a propósito.
Claro.
Le aseguro que no lo pasan bien al principio, ¿eh?
Me imagino.
Están como que están ocurriendo cosas y ellos no se están enterando.
Claro.
Se calcula que un adolescente mira 92 veces por día la pantalla, haya o no haya mensaje. Pero la chequea, la mira, uh-huh. La 92 interrupciones por día tienen consecuencias neurológicas, y eso no es dispersión.
Claro.
Claro.
Pero es curioso, esto sale de los propios adolescentes, que como se ven perturbadas sus vínculos y ven perturbada su capacidad de relacionarse con el otro sexo, en la iniciación de los contactos intersexuales, estoy hablando de los vínculos personales de todo tipo, decidieron desconectarse.
Interesante.
Entonces, esta es una experiencia maravillosa que hay que replicarla, y los adultos tendríamos que aprender de ello.
Doctor Orchansky, como siempre, muchísimas gracias. Nos quedaríamos hablando del tema y con usted por todo el día, pero lamentablemente los tiempos de la radio se nos achican. Gracias, doctor.